Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta tercera temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con su música original se producen en Costa Rica. Hoy nos acompaña la investigadora licenciada Patricia Salgado Muñoz, que nos va a hablar sobre el compositor Héctor Zúñiga Rovira, basado en el libro de su autoría, Más allá de Amor de Temporada. Bienvenida, doña Patricia, un gusto de veras contar con su presencia acá.
Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes.
Doña Patricia es antropóloga en el área de manejo gerencial. La mayor parte de su trabajo profesional fue en planificación social y elaboración de proyectos. Trabajó 3 años en la Caja Costarricense del Seguro Social en evaluación de servicios de salud. Mideplan, unos años en el tema de salud pública. Y en cooperación técnica internacional estuvo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y también estuvo a cargo de la oficina de la UNFPA. No sé qué significa, pero bueno, estuvo a cargo. Doña Patricia estudió en Cuba salud pública, en Chile planificación social y en la India población y desarrollo. Y ahora, pues bueno, está jubilada hace 8 años, ¿verdad?
Felizmente jubilada.
Felizmente jubilada. Doña Patricia, este trabajo tuyo de investigación se las trae porque todo el mundo la está invitando a programas y se siente realmente la necesidad que tiene el país de tener trabajos como este, en este caso pues don Héctor, ¿verdad? Pero igualmente hay un montón de compositores desconocidos, olvidados, que pues podría empezar otro libro.
Vea, en realidad yo estoy gratamente sorprendida de ver la respuesta tan favorable que ha tenido la publicación del libro. Bueno, gratamente sorprendida porque yo pensé que al ser un tema cultural de música popular, tal vez no iba a haber tanto interés. Honestamente pensé que la gente le iba a parecer aburrido tal vez. Y la verdad es que he tenido muy, muy, muy buenos comentarios. Yo no soy una usuaria muy habitual de redes sociales, pero me han llegado comentarios de gente que no conozco por Messenger, diciéndome maravilloso trabajo, qué dicha que lo hizo. Y en realidad eso me complace mucho porque fue un esfuerzo bastante arduo. O sea, yo trabajé la última etapa 8 años en esto, con sinsabores y altibajos, ¿verdad? Momentos en que creí que no lo iba a terminar. Porque yo no soy músico profesional, yo no sé de música, y fue un poco intrépido de mi parte asumir el reto de que la música que yo tenía grabada fuera conocida de una manera técnicamente correcta para que los músicos la puedan interpretar. Entonces, tío Héctor no escribía música. Bueno, la historia es que él fue mi tío.
Sí, eso es el vínculo que tenía.
Ese, ¿verdad?, es el vínculo con el libro, y desde el principio yo eso lo pongo muy claro porque yo escribo desde esa posición. O sea, yo no trato de ser neutral, no puedo, lo quise mucho. Entonces el libro lo hice con mucho amor y espero que se refleje eso en el libro. Y la gente que lo ha leído me dice lo mismo, o sea, que se ve que lo hice con todo el amor por él y por su obra. Él no escribía música, yo la tenía las grabaciones en muy mala calidad de audio. En internet yo veía que la gente había puesto algunas canciones que sonaban horribles, honestamente, y eso me dolía. O sea, yo decía, no, yo no quiero que lo oigan con mala calidad de audio y que traten de cantar la canción solamente porque la oyeron, porque pueden distorsionar, etcétera. Yo quería que la música de él pudiera ser escuchada en buena calidad y con un respaldo técnico de unas partituras que permitan al que sabe tratar de cantar las canciones. Ese fue el propósito desde el principio y Básicamente yo creo que el amor por la obra de él y el amor por él le fue dando forma al libro. Por ejemplo, si usted ya ha tenido oportunidad de verlo, yo quise poner semblanzas escritas por otras personas y de nuevo no me atreví a hacer mi propia semblanza. Creo que la emotividad era demasiado fuerte para tratar de hacer una semblanza de mi tío, ¿correcto? Yo hice una breve biografía basada en el libro de otro escritor, del libro de Miguel Fajardo. Ya no quise inventar el agua tibia, si Miguel Fajardo había hecho esa biografía, de ahí tomé los principales datos y dejé que otras personas hicieran semblanzas de tío y viera que eso me agrada, o sea, porque yo creo que hay textos realmente hermosos que reflejan lo que él fue. Y ese también era uno de los propósitos del libro, o sea, que la música de él se conozca, pero que se conozca la persona. Él fue un hombre honesto, muy servicial, muy generoso, muy vital, y eso queda en el libro. Yo creo que la gente lo puede apreciar, muchas de esas características de él. Entonces, ahí está, o sea, ahí está para la posteridad.
Claro. ¿Cuál fue su relación con él directamente? O sea, es cierto, sos sobrina, claro, pero bueno, ¿viviste con él o solamente...?
No, es que la relación fue muy fuerte porque él fue tío de mi mamá. En realidad, él era tíabuelo mío, pero él además se casó con una hermana de mi papá. Entonces fue tío político por el lado de mi papá. Entonces, él cantaba mucho en las actividades familiares, siempre, casi siempre. Entonces, yo lo oía con la familia de mi mamá y con la familia de mi papá, ¿correcto? Entonces, todas las fiestas mías, familiares, él cantaba. Y yo desde que, no me acuerdo en qué momento empecé a grabar las canciones de él.
Sí, eso leí que empecé.
O sea, yo tendría 12, 14 años tal vez, con una grabadora que ahora ni existen, ¿verdad? Una grabadora que era así, grandotota, de cassette. Yo le pedía permiso, le decía, tío, ¿puedo grabarlo? Sí, grábame. Entonces yo las ponía, las grababa. Yo tenía una máquina de escribir que mis papás me habían regalado. Esa era la gran tecnología para mi época de adolescente. Papá y mamá me habían dado una máquina Olimpia, todavía la conservo por sentimentalismo. En esa máquina yo me puse a pasar en limpio las canciones. Cuando las tenía escritas, cuando lo oía cantar, salía corriendo, traía la canción e iba verificando las letras, por si acaso. Muchas veces las cambiaba.
Ciertamente, eso quería tocar ahora, porque he encontrado, en caso de Amor de Temporada, hasta
sí,
diferentes versiones de letra, ¿verdad?
Sí, no, de hecho, en el libro, en la letra de Amor de Temporada que aparece en el libro, yo pongo una nota que hay ciertas diferencias respecto a la grabación que teníamos. Y él, una vez que yo le hice ver eso, sonriendo me dijo, de por sí son mías. Entonces sí tenía razón, él las podía cambiar. No, porque una vez me acuerdo que metió un párrafo nuevo en una canción. Y le dije, tío, pero yo no tengo ese párrafo. Ay, son mías, ahí, vos ves qué haces. O sea, él no se preocupaba mucho porque quedara el registro. Correcto, porque él se las componía, las cantaba con amigos, con familia, y después botaba el borrador. Conservaba unas pocas, ¿no? Que me las regalaba, ¿no? Pero de toda la producción yo diría que él no se preocupó mucho por conservar las letras. Como él no escribía música, me consta que él sí tenía como una añoranza, como una esperanza de que se hiciera el libro. Y en vida de él lo intentamos, pero no se pudo. Eso lo intentamos junto con la Asociación para la Cultura de Liberia. Él entregó lo que pudo. Y bueno, la asociación trató y al final lo que salió fue el libro de Fajardo, que lo que tiene sí es todas las letras. Más letras, más canciones que las que están en mi libro.
Al final no me queda claro cuántas son las obras, porque Fajardo dice una cosa y vos
yo pongo otra. Vea, es que hay como un misterio ahí, porque yo conocí canciones que no quedaron grabadas. entonces no pudieron quedar en mi libro. Le comento, Gallo Pinto fue una, San Antonio es otra, que yo lo oí cantar en familia.
Ni en cassette quedaron.
No quedó en nada, no quedó en nada. En realidad, sí, el esfuerzo, por eso le digo, el esfuerzo mío los últimos 8 años fueron intensos en lograr un libro, que mucho del esfuerzo fue qué ponía en el libro y qué no ponía. Todavía tengo una caja de materiales de cosas que no incluí. Recuerdos y cosas que decía, no, esto no le va a interesar al público, esto sí, esto no. Esa selección fue ardua, ¿verdad? De ver qué ponía, qué no ponía. Y en relación al número de canciones, sí, o sea, las que están son las que teníamos una grabación de audio que permitió a don Allen Torres Castillo, que fue el músico profesional que hizo el trabajo, que le permitió oírlas y distinguir qué era lo que decía. Porque claro, con los años las grabaciones se habían dañado, correcto. Sí. Pero bueno, está lo que se pudo, yo creo que hay ahora, algo valioso.
¿Qué te motivó a vos? Me imagino que la familia es muy, muy, muy extensa, ¿verdad? ¿Y por qué usted
hizo Bueno, yo es que lo quise entrañablemente. O sea, yo disfruté de su vida, de sus enfoques, de su pasión por todo. Vea que se me están nublando los ojos.
Sí, porque los hijos de pudieron haber hecho este trabajo o alguna otra.
Lo que pasa es que en la familia siempre supieron que yo era la que lo andaba grabando, la que estaba escribiendo las letras.
Sí.
Como que familiarmente me tocó a mí y yo lo asumí con gusto. Lo quise mucho, realmente. Hay una anécdota que menciono en el libro. Cuando se publicó el libro de Fajardo, se hizo una presentación del libro en Liberia. Yo estaba en el público, cogí un libro, le llegué y le dije, tío, me pone una dedicatoria. Y entonces él espontáneamente puso, para Patricia, de su tío predilecto. Y lo que hizo gracia es que yo no le había dicho que él era mi tío predilecto. O sea, él lo asumió y lo entendió así y lo puso. Y era así. O sea, realmente yo disfrutaba su música, me enseñaba cosas, hablábamos de mucho, compartía mucho. Mamá lo quiso muchísimo también, porque además de tío, fue hermano de crianza.
Ah, sí.
Entonces, para mamá era como un hermano. Papá lo quiso mucho porque era su cuñado. En fin.
¿Vivían cerca?
Bueno, no, eso no era tanto. Bueno, la verdad es que las distancias en ese tiempo eran complejas. Nosotros vivíamos en Liberia y él vivía en San José. En ese tiempo, de San José a Liberia eran 7, 8
sí,
horas,
sí.
Camino del Astre.
Sí.
O sea, pero él nos visitaba.
Ah.
Y los hijos de él, Joaquín Bernardo y Sandra, acostumbraban ir a pasar las vacaciones allá con nosotros. Eso hizo que también hubiera mucha cercanía de primos. Así que bueno, yo creo que me tocaba y con mucho gusto, la verdad. Ya los sinsabores de los altibajos pasaron, ahora gracias a Dios estoy disfrutando mucho de que la gente lo aprecie.
Claro.
Y que ya están empezando, que era lo que yo quería, a estudiar las otras canciones, las
sí,
no conocidas.
Sí, sí.
Porque cuando pensé en el título del libro, yo quise que la gente entendiera que él había hecho Amor de Temporada, eso se hizo famosa, la gente la canta, es muy bonita, pero que hay muchas otras canciones muy hermosas y que la gente ojalá las empiece a cantar. Y ya se está dando.
¿Alguna que usted quisiera que digamos?
A mí una que me encanta, Amanecer Pampero. Esa ya alguna gente la está empezando a
vamos montar. Vamos a introducir esta pieza, Amor Pampero.
Perdón, Amanecer
Pampero. Amanecer Pampero.
No sé si yo me equivoqué, pero...
No sé, bueno, Amanecer Pampero. Vamos a ir ya calentando el programa oyendo esta primera hora. Vamos a esperar.
Y en el ambiente alegre vayan naciendo el amor. Las vacas al bramar le dan vida al corral. Se escucha ya el trinar de un pájaro cantor. Y en la alegre mañana de invierno de la bella pampa, todo es alegría, sopla la silampa y en el aire va cabalgando el amor. Comienza ya a clarear, ya va saliendo el sol. se escucha en un cantar la voz del arriador. En la luz matinal, destellos de arrebol, y en el ambiente alegre va naciendo el amor. Brisa sutil que acaricia el maizal, lindas gaviotas que van rumbo al mar, las mariposas reflejan la luz matinal y el rocío se ve platear en todo el pastizal en el amanecer. Reflejan la luz matinal y el rocío se ve platear en todo el pastizal en el amanecer.
Bueno, efectivamente es una obra que no se conoce, ¿verdad?
Mira, no se conoce, bueno, y parte de lo que yo quise en el libro fue poner las letras por aparte, porque las letras están incorporadas en la partitura, lógico. Pero yo quise hacer una sección solo de letras, correcto, porque y varias personas opinan lo mismo. Tío Héctor fue un poeta, o sea, si uno lee solo la letra, encuentra belleza.
Ya tiene su valor.
Exacto. Y esta, Amanecer Pampero, es bellísima la letra, correcto.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo la recomiendo, de bueno, mis preferidas.
Ya escuchamos. Voy a hablar un poquito de don Héctor. Don Héctor, la profesión de él era ingeniero agrónomo. Trabajaba en el Banco Nacional y eso le permitía salir pues fuera de San José a diferentes lugares, sobre todo en Guanacaste, y obviamente pues ahí el contacto con la gente, con las costumbres, pues eran motivos para su inspiración y el quehacer de la gente de la zona, ¿verdad? Ciertamente.
Cierto, y otra parte fue su infancia y adolescencia. Eso fue otro motivo de inspiración, porque él pasó su infancia en Liberia, hizo la secundaria en San José, pero siempre viajaba a pasar vacaciones a Liberia. Entonces, sí hay algunas composiciones que son de esa etapa previa a ser agrónomo, correcto. La misma Amor de Temporada la compuso de 16, 17 años, una cosa así.
¿En Guanacaste?
En Liberia. Bueno, el romance es en Playas del Coco.
Sí, 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 sí.
No sé si se sentó a componerla en Liberia, en Playas del Coco, sí, o dónde. Sí. Pero es una canción juvenil, digamos. Todavía no había estudiado la profesión, sí, todavía no trabajaba. Sí, sí. Pero sí él decía que el ser agrónomo le había permitido caminar, bueno, andar a caballo, muchas fincas, potreros, conocer personajes, estar en las haciendas, y que de ahí fue mucho de su inspiración.
Claro. ¿Cómo, bueno, en la época algo tocaba de guitarra y violín, cosas de esas? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le daba clases en su momento?
Vea, esa es una anécdota curiosísima. Él pequeño lo pusieron a aprender violín y creo que mandolina o no sé qué, porque le gustaba la música chiquito en Liberia. Después él mismo me contó cómo aprendió a tocar guitarra. Resulta que como él le gustaba la música y todo el mundo sabía que a él le gustaba la música, algún amigo le dijo... Héctor, ¿vos me enseñarías a tocar guitarra? Asumiendo que él sabía tocar guitarra. Y él un poco intrépido le dijo, sí, yo te enseño. Se fue a una librería, buscó un método que decía cómo aprender guitarra usted mismo, lo que fuera. Se estudió las primeras lecciones y llegó y se las enseñó al otro, ¿vale? Le enseñó la primera lección, le cobró y siguió estudiando el libro él y cada vez practicaba con el alumno. Y entonces él se sonreía y me decía, mira, me pagaron y me quedó el método y terminé aprendiendo yo mismo, decía. Entonces él aprendió guitarra como autodidacta, digamos. Y yo le decía, ¿y eso? Y me decía, no, si tocar guitarra es lo más fácil. Vos ves a alguien tocando y ya sabes cómo se toca. Y bueno, está bien.
Para el que tiene el talento.
Para el que tiene el talento, sí. Y bueno, él tocaba guitarra y así fue que componía, básicamente. Él tomaba una idea al vuelo, digamos, de algo, empezaba a escribir las letras, le trataba de poner la música, le cambiaba la letra, le cambiaba la música, y él jugaba con eso hasta que le gustaba todo, digamos,
Claro,
la letra y la música, y ya quedaba la canción. Ese era el método de él, digamos.
sí. Sí, dentro de las obras de don Héctor, vamos a mencionar algunas súper conocidas, que a veces uno no se pone, no es consciente de que eso era él, porque bueno, el libro que ella hace es Más allá de Amor de temporada. Sin embargo, ella se refiere a otras canciones que no son conocidas, pero entre las conocidas podemos mencionar Estampas de mi tierra, que es muy conocida, El güellón de la carreta, piezón, ¿verdad? Amanecer Pampero, Playas del Coco, El tren a Punta Arenas, Amor de temporada, obviamente, la compuso en 1930. Don Héctor nace en 1913 y murió en 1995, un 20,
25 de febrero.
25 de febrero, justamente, pues pronto será su recuerdo, ¿no? Murciélago, Visión de la Pampa, La muerte del sabanero, una pieza hermosísima. Recordando Plaza Víquez y el famoso Burro de Chilo. De las que más o menos conocemos, estamos
Sí.
hablando de al final cuántas obras se pueden recopilar o tener
Vea, el libro recopila 34. Como te decía hace un rato, sé que hay otras que no se pudieron incluir porque no estaba la grabación. El libro de Fajardo recoge otras letras que son muchas más. Ahora no recuerdo cuántas trae el libro de Fajardo, de Miguel Fajardo, pero sí son bastantes, porque en realidad él tuvo mucha producción poética.
Sí, ciertamente.
Algunas las musicalizó, otras no. Él tenía mucha inventiva con los juegos de palabras, él le encantaba, se pasaba jugando con eso. Entonces, ahí quedó algo de eso.
¿Tenés el dato si existen o por lo menos cuántas partituras? Pero cuando hablo de partituras, no del cifrado. El cifrado es cuando está la letra con los acordes, pero si usted no tiene la melodía, ¿verdad?
A ver, lo que hay musicalmente es lo que está en el libro, nada más.
Bueno, partitura sí, porque Amor de temporada usted consigue la
Ah,
partitura por todo
bueno, por
lado, ¿no?
eso, sí, pero bueno, entonces tal vez esas partituras que hay son probablemente
El
el gallo,
güellón de la
el
carreta,
burro,
el burro de Chilo
¿cierto?
que
Las más
aparece,
conocidas,
las más
digamos.
conocidas,
Tal
pero
vez
sí.
Murciélago puede ser que esté también,
Porque sí, para un
pero
músico que no conoce las piezas, y la partitura es su guía, ¿verdad?
yo ahí lo dejo a los
Sí, sí,
conocedores
sí,
que
sí.
quieran hacer las
No,
partituras.
no, de hecho, por ejemplo, un caso lo comentaba fuera de escena, el libro también de José Daniel Zúñiga que hizo con don Julio Fonseca, que era la recopilación de la música, famoso, lo que se canta en Costa Rica, aquel famoso
Claro.
libro, ¿verdad? De ahí hay, no sé, 80 canciones que si usted no las conocía, no las puede cantar porque no tenés la música, ¿verdad? O sea, no tenés ni una grabación ni la partitura.
Exacto.
Pero en los años 90 o más o menos, un chico hizo una tesis aquí en la Universidad Nacional y musicalizó, encontró la melodía de todas las canciones.
Okay.
Eso está en las bibliotecas y entonces ahora sí, aparece ahí una canción, La Hormiguita, y ya por lo menos sabes cómo
Como
era
la
la
música.
música, ¿verdad? Y eso es.
Mire, estamos entre músicos, ¿verdad? Ustedes músicos, otros
Sí.
colegas acá, tienen ahí el libro, hagan todo lo que quieran, hagan las
¿Verdad? Sí,
partituras. Yo
eso es lo
llegué hasta
importante.
donde pude sin saber de música, yo no sé música. Yo digo que fui muy intrépida y muy afortunada de encontrarme a una persona como don Allen Torres, que otra gente se puede cansar de oírme, pero yo no me voy a cansar de darle las gracias, porque él lo asumió con un gran compromiso, con una devoción, con un entusiasmo desde el
Es
momento en
que
que lo conocí.
emociona, emociona, realmente.
No, él me lo dijo, me dice, a mí me honra que usted me ponga a hacer esto. Y lo hizo realmente entusiasta,
Sí,
entusiasta.
sí, sí.
Y sigue, me sigue pasando por WhatsApp mensajes y cosas. Y él es un promotor número uno de la obra
Sí, ya,
de Tío
Alan, ya
Héctor.
lo tuvimos aquí en un programa.
Lo tuvieron. Es una belleza persona. Yo
Demasiado.
lo he llegado a apreciar mucho y ahora lo considero realmente mi amigo.
Sí,
Él y
sí.
su esposa, que es una
Sí,
maravilla
son de
también.
maravilla personas, sí.
Sí.
Otras personas han escrito, usted ya mencionó a Miguel Fajardo, el libro se llama Palabra y Canto, donde también, ahora vamos a mencionar algunas cositas, y también Liobic Sliesabriera, no sé quién es, ¿verdad? Pero dice, ha publicado en el cuaderno Peña Bruja, Y también se ha hecho, Radio Universidad de Costa Rica hizo un cassette, ¿verdad?, de música claro. Don Héctor.
Yo recuerdo, bueno, en Liberia ella era profesora de música de la UCR, allá en Liberia, en la sede regional. Usted tuvo dificultad en pronunciarlo. En Liberia lo que hacían es que le decían Liuba y nada más. Liuba. O sea, nunca pronunciaban el apellido, nunca intentaban. pero bueno, era la única rusa y profesora de música allá en la sede regional, sí. Ella produjo ese cassette, lo hizo la radio UCR, pero tengo entendido que ya no existen copias de ese cassette.
No.
De todas formas, todas las canciones que están en el cassette, yo las recuperé en el libro.
Ah, ok.
Entonces, si alguien tiene el cassette y quiere comparar con el libro, puede estudiar todo.
Sí, sí.
Porque el cassette, yo recuerdo, tenía un papelito doblado dentro del cassette, con la letra solo de una canción, que era Peña Bruja, que Liuba dijo que era para ella la mejor canción de lo que había oído. Efectivamente, para mí es una de las canciones más hermosas. No sé si la quieren oír.
Oigámosla,
Peña Bruja.
Porque no tengo la idea, no tengo idea.
Así Peña es que vamos... Bruja, a ver, pero le hago una breve introducción hagámosle. Antes de que la escuchen la gente. Peña Bruja es una formación rocosa en Playa Naranjo. ¿Qué es lo que pasa? Es que...
Pero los surfistas le dicen Roca Bruja.
Eso es, ya cambió de nombre y le llaman en inglés y bueno. Pero en los tiempos en que Tío compuso la canción, a ver, Peña Bruja está como a 30 kilómetros de Liberia, pero en Liberia la gente escuchaba la Peña Bruja. Sí, y tengo muchos primos, muchos amigos que dan testimonio de que se escuchaba. Claro, Liberia era una ciudad... tranquila, sin movimientos, sin carros.
La ciudad blanca.
La ciudad blanca, entonces...
Para los chicos,
la gente explicaba...
¿Qué era la ciudad blanca?
Claro, la ciudad blanca porque tenía calles blancas y paredes blancas.
Todo el suelo, o sea, yo me acuerdo...
Bueno, cuando yo viví...
Yo también, sí,
cuando yo viví en Liberia era la ciudad
blanca. Polvazal blanco,
claro,
¿verdad? Porque
claro.
No era de color negra la tierra.
Nada, nada. Pero la Peña Bruja, entonces la gente decía que escuchaban el sonido. Y que era atemorizante, porque era un y que se oyera desde tan lejos, en Liberia, entonces, por eso se llama Peña Bruja, además, es como una algo
o sea,
intimidante.
¿Me estás diciendo que el ruido del mar, esas olas?
No, parece que lo que hacía el ruido de Peña Bruja era cambios en el viento, exactamente. Cambios en la circulación del viento provocaba que se oyera a la distancia. Y la canción, ahora que la escuchen, la canción es una desilusión amorosa, pero yo siempre comparo, amor de temporada es un amor juvenil.
Desilusión amorosa.
Es una desilusión amorosa, exacto. Pero en amor de temporada la naturaleza es muy agradable. O sea, el mar es azul.
El paisaje que él
exacto,
genera.
Sonaban guitarras, sonaban marimbas, aquello es... agradable,
hermoso, sí.
Hermoso. En Peña Bruja, cuando lo escuchen ahora, va a ver que es una naturaleza que intimida, ¿correcto? La letra dice, se oye el rumor tormentoso de las... Ya ahora no recuerdo. Bueno, ahora la van a oír. Pero la letra es intimidante, el ambiente es un ambiente fuerte. Y es un amor, una desilusión amorosa de él ya adulto, en que la persona, la mujer de que se enamora, se le va sin decirle nada y lo deja. En Amores de Temporada es más grato, es más, más liviano. Bueno, en fin, a mí me encanta el contraste entre Amor de Temporada y Peña Bruja. Y Liuba decía que era una de las mejores canciones musicalmente para ella.
Ah, interesante.
Ella decía que era una canción que tenía giros muy interesantes. En fin, la van a poder conocer.
Escuchemos
y cantar.
Entonces. Vamos a escuchar entonces Peña Bruja.
La colina, el clarear de la luna, comienza a despuntar. Solo, solo con mi tormento, me mata el pensamiento al querer recordar. ¿Por qué te fuiste, vida? ¿Por qué te fuiste, alma? dejándome una herida, robándome la calma, porque te fuiste vida, porque te fuiste amor, dejándome una herida que mata de dolor. Porque te fuiste vida, porque te fuiste amor, dejándome una herida que mata de dolor. Se oye un tronar de tormenta y un rumor de leyenda invade aquel lugar lejos. Se ve la peña bruja, vigilante surgir desde el fondo del mar. Siempre, siempre estará en mi mente el recuerdo viviente de mi triste penar. ¿Por qué te fuiste, vida? Porque te fuiste, alma, dejándome una herida, robándome la calma. Porque te fuiste, vida, porque te fuiste, amor, dejándome una herida que mata de dolor. Porque te fuiste en vida, porque te fuiste amor, dejándome una herida que mata de dolor.
Andrés Bello, ¿a qué se debe? ¿Él llevó su música afuera del país?
Bueno, en realidad sí, y él se sintió muy honrado porque lo sorprendió gratamente que Venezuela le hizo el comunicado que lo habían escogido para darle ese premio. Le pagaron el pasaje y fue con mi tía, Claudia Salgado, fueron juntos a Venezuela, y de ese viaje hizo una canción que está en el libro, que se llama Canaima. Y él contaba, o sea, que lo llevaron, cuando fue a Venezuela, lo llevaron a conocer el salto Ángel en el Orinoco. Y que a él le impresionó mucho eso y hizo la canción. Sí, él tuvo ese homenaje. En Costa Rica tuvo muchos, que en el libro yo incluyo los que consideré más relevantes. Había muchos más, pero bueno, ya era como muy extenso. Eso fue agradable, ver que él en vida fue reconocido. Y él lo agradecía, él disfrutaba mucho cuando lo invitaban a algún lugar, y de nuevo la cercanía, o sea, como ya él estaba mayor, no era buen chofer, le costaba manejar, le daba pereza, él decía que prefería andar a caballo, entonces decía, yo en el caballo veo las patas y veo por dónde voy, yo voy manejando y yo no sé dónde van las llantas, entonces llévame, entonces yo era su chofer. Y como me comentaba de las canciones y lo que estaba haciendo, otro día en familia dijo, Patricia es mi manager, porque me contaba, ¿no? Me acuerdo que una canción que también está en el libro, se llama Amaneció en la Hacienda, él llegó y me dijo, mira, voy a cantar una, pero todavía no tiene nombre. Le digo, ¿qué? Y me dice, no, es que todavía no estoy seguro de ciertas... No, ya está la canción, pero no le he puesto nombre. Entonces la llamo la recién nacida. Y la cantaba en familia. En algún otro momento me dijo, no, ya la canto, y se llama Amaneció en la Hacienda. Es una canción que yo digo, da para mucho de análisis incluso histórico de lo que fue la hacienda ganadera guanacasteca. Porque van todos los personajes, y él hacía el comentario siempre que la hacienda se empezaba a despertar a las 2 de la mañana o antes. Empezaban a preparar la comida, a ensillar caballos, y como a las 3, 4 iban saliendo de la hacienda. O sea, el amanecer es mucho más temprano de lo que para nosotros de ciudad, ¿verdad? Y es una canción muy linda porque tiene todos los personajes. Él dice el peón realero, entonces nos explicaba, el peón realero es el que le pagan por reales. Está el joyero, el boyero, está el sabanero, está el patrón, está la cocinera, están los personajes de la hacienda y toda la dinámica de ese momento, ¿no? Es una canción muy bonita, descriptiva, y tiene como unas 8 o 10 estrofas, tal vez. Mm. Es hermosa, esa se la recomiendo.
Bueno, también damos. Les comento de que las personas que compran el libro es una producción de la UNED, de la editorial UNED, y dentro del libro hay un código de QR que las personas pueden linkear, porque el QR te lleva a un link, donde pueden escuchar todas esas canciones. O sea, no es necesario comprar un cassette aparte ni nada, sencillamente, pero pueden accesar por medio de este código QR. Pero además, nos contaba doña Patricia, de que quizás esas mismas canciones las pueden encontrar en otras plataformas como YouTube. Sin embargo, desde el código QR, estas obras se masterizaron, entonces tienen una calidad mayor. Entonces, no tenemos oportunidad de escuchar todas las piezas en este programa, pero les comento de que pues en el libro, cómprenlo por favor, ahí va a estar este acceso a estas obras. Así es, ¿verdad?
A propósito, yo quisiera reiterar mi agradecimiento a la UNED, Editorial UNED. La UNED. Yo soy una defensora de nuestro Estado Social de Derecho, de las instituciones que tenemos, en especial de las universidades públicas, y con la UNED tengo un agradecimiento especial porque ellos tienen una línea editorial que es para obras de interés general y lo hacen esto como parte de su servicio a la sociedad de que se rescaten este tipo de obras.
Desde luego.
Entonces, un agradecimiento porque además todo el trabajo ha sido muy profesional. Toda la labor final de edición del
libro muy bello,
quedó muy bello, muy bien hecho, pero además yo recibí toda la asesoría de ellos, o sea, explicándome, tiene que cambiar esto, hay que cambiar aquello, qué le parece este diseño, o sea, fue un trabajo conjunto que me dieron oportunidad de opinar sobre la portada, sobre las fotos, etcétera. Entonces, bueno, realmente mi agradecimiento al consejo editorial de la editorial UNED, a don Gustavo Solórzano, que es el director, que realmente lo asumió en forma personal y directa, la supervisión. Así que yo muy agradecida, aparte pues, de ustedes también
desde
ahora.
Luego, sí, nuestra compañera.
Y nuestro Estado Social de Derecho, hay que
totalmente
defenderlo.
Totalmente de
acuerdo. Es una arquitectura que tenemos ahí.
Sí, doña Patricia, hay obras costarricenses que pasan a ser folclóricas.
Uh-huh.
Cuando se habla de folclore, según las definiciones de los antropólogos, es el pueblo asume su autoría, es decir, tiene derecho a hacerle cambios y a ponerle y a cambiarle el ritmo de todos los asuntos. Por otro lado está la música tradicional.
Uh-huh.
Muchas de las obras de don Héctor pasaron a ser tradicionales. Y el término para tradicional es que se respeta. No se trata de tocar, se trata de dejar como está, tal y como está.
Uh-huh.
¿Por qué le digo? Porque muchas veces, yo me acuerdo en los años 80, había gente que cogía obras y las hacía en cumbia y en salsa y todo. Entonces uno sentía que era como una falta de respeto, ¿verdad? Aquello, ¿verdad?
Uh-huh.
Por dicho, pues no hemos encontrado a amor de temporada, ritmo de reggaetón, ¿verdad? No, pero en todo caso, siempre hay diferentes arreglos.
Uh-huh.
O sea, yo quería que escuchara, no sé si ha escuchado el Quinteto de Maderas, donde hace un arreglo específico de amor de temporada.
Uy, no lo he escuchado.
Bueno, eso
bueno.
Ya es otro nivel, porque es a nivel meramente casi sinfónico, ¿verdad?
Uh-huh,
aunque es un quinteto,
uh-huh, uh-huh.
Pero el arreglo es una maravilla. Y entonces, efectivamente, vamos a escuchar esta versión del Quinteto de Maderas, ahorita no me acuerdo bien. Goñi, me acuerdo que era el arreglista, hizo una obra maestra de Amor de Temporada. Vamos a escuchar para que vean ustedes qué maravilla de este arreglo. Escuchemos Amor de Temporada. Thank you. Qué clase de arreglo, ¿verdad?
Ahora, bellísimo.
Sí,
bellísimo.
Una cosa bellísima, ¿no?
Gracias, gracias.
Pues. Sí. En el libro de Fajardo se menciona también que las letras de don Héctor y vos como antropóloga también existe para hacer un estudio de vocabulario, de costumbres, de una serie de terminologías y sobre todo se puede entender una cultura en base a su vocabulario, y se considera que la música de don Héctor pues es toda una tesis de análisis.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vuelvo a lo que decía hace un rato, yo por eso quise poner las letras por aparte, para que la gente pudiera revisar las letras y estudiarlas desde el punto de vista poético y desde el punto de vista lingüístico del lenguaje propio del Guanacaste. Tío Héctor no perdió nunca el acento guanacasteco. O sea, él llegó a los 80 y tantos y hablaba como guanacasteco y cantaba como guanacasteco. Cuando él cantaba, cuando lo oyen, pueden notar que él tiene su dejo bien marcado. Y las palabras, él usa palabras que probablemente aún en el guanacaste actual ya las están olvidando. Mm. Correcto. En esta canción que les decía de Amaneció en la Hacienda, él dice que la cocinera limpia la mesa con hoja chigüe. Sí, para ustedes no sabe qué es hoja chigüe, ¿verdad? Hoja chigüe es una hoja que precisamente la usan para limpiar mesas y maderas y cosas porque tiene una contextura un poco áspera, tiene como espinitas y bota un cierto líquido y limpia, completamente limpia. Entonces, limpiar la mesa con hoja chigüe es un rasgo, digamos, típico de la región, nada más. Y así, digamos, hay muchas expresiones en las canciones de él. Así que bienvenidos todos los análisis que quieran hacer. Otro análisis que yo creo que se puede hacer es un poco de la historia de la región.
Desde luego.
Y de las haciendas ganaderas guanacastecas. En el libro yo quise incluir un par de textos de cómo era el Guanacaste de la época en que él compuso. Ahora decíamos que, bueno, cuando yo vivía en Liberia, se tardaban 7 horas de Liberia aquí, correcto. Pero cuando tío Héctor estudiaba y componía y vivía su época, se tardaban 3 días, correcto. Él salía de San José, iban a Punta Arenas, en Punta Arenas tomaban un barco que los llevaba a un puerto, creo que era en el río Tempisque, y de ahí tenía que tomar o un caballo o una carreta para ir a Liberia. Y por las mareas y por todos los horarios, eran 3 días de viaje. Entonces, era una región muy aislada, correcto. Guanacaste era desconocida para muchos.
Sí.
Y salir de Guanacaste era complejo, salir de cualquier punto de Guanacaste hasta San José.
El guanacasteco por alguna razón trae la música y usted le da un instrumento y empieza a sonarlo y todos tocan marimba y todos tienen ese acervo musical metido en su cuerpo. ¿Hubieron otros dentro de la familia que eran músicos?
Vea, curiosamente, que yo sepa, hay un nieto de tío Héctor, pero vive en Estados Unidos. No tengo contacto cercano con él, que es músico profesional. Se llama Javier Zúñiga. Otros músicos no. Hay algunos familiares que les da por escribir poesía. Y yo creo que en Guanacaste hay mucho de eso, hay mucha facilidad lingüística. No solo en mi familia, pues, o sea, yo creo que fácilmente, bueno, la manera de decir las bombas, la improvisación, por ejemplo, eso es facilidad lingüística, ¿no?
Definitivamente.
La bomba guanacasteca.
Las retahílas.
Tengo un pariente que también dice retahílas y es muy famoso allá en Liberia. Él se llama Rafael Ángel Zúñiga, pero es conocido como Pellejo el Hora. Y todo el mundo lo conoce y las retahílas, a él llega a Canal 6 y Canal 7 a entrevistarlo y dice unas retahílas enormes con la cámara enfrente, o sea, con una soltura y todo el mundo se muere de risa. O sea, las retahílas son algo muy... O sea, muestran una riqueza lingüística.
Definitivamente.
Picardía. Uf. Capacidad de expresión.
Improvisación,
claro.
Doña Patricia, bueno, hemos tenido una charla muy hermosa, pero yo no quisiera dejarlo así. ¿Qué mensaje le podrías dar a jóvenes investigadores para que hagan este trabajo que usted hace con otros compositores y con otros artistas, no necesariamente, ¿verdad?
Bueno.
Cuéntenos esa satisfacción de llegar a generar un producto y la motivación que pueda tener una persona que pueda hacer este tipo de trabajos.
Ok. Yo diría que eso es necesario, valga la alusión al programa, al nombre del programa, ¿verdad? Es necesario recuperar nuestra música. Yo lo hice con lo que podía y que tenía a mano, ¿no? que tenía la información y tenía la motivación por el amor que le tuve a tío y a sus canciones. Yo diría que es necesario porque de verdad no podemos perder nuestra identidad, no podemos dejar que se vaya, que se la lleve el viento, que se la lleven los tiempos y que dentro de 10, 20 o 50 años toda la música que oigamos sea, no sé, la que está en Spotify como producto de otros, que no es que los desprecie, pero son de otros mundos, de otras regiones. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestro propio acervo cultural, y ojalá realmente escarben a ver qué compositor existe que no ha podido recoger su música, no la ha podido escribir, y puedan hacer un esfuerzo similar en la misma dirección. Yo no digo similar en cuanto a la forma del libro. A mí me salió así por el amor que le tenía a él y por la información que tenía. Pero cualquier recopilación que se haga y cualquier difusión va a ser útil para no solo los músicos profesionales, no solo la gente que está en las universidades o en las academias, sino para la gente común y corriente que no está en la academia. Le voy a contar la última anécdota del libro. Yo se lo mandé a una gente que los quiero mucho, una familia que viven en Chomes, de Punta Arenas. Él es un jornalero, ella es ama de casa, tienen 3 hijos, o sea que tienen una vida económicamente limitada, pero yo los quiero mucho y les mandé un ejemplar del libro. Y me comentaron que hay un señor, don Orlando, que es el que toca... canta en la misa los domingos, toca guitarra, y ellos me comentaron, lo vamos a invitar a que se venga a sentar debajo del almendro, a ver el libro y estudiar, a ver qué canciones logra cantar. Para mí eso es una satisfacción enorme. Si igual lo hace la filarmónica, perfecto, o sea, pero que lo haga la gente debajo de un palo de almendro, coge el libro y trate de cantar algunas canciones, a lo que le salga, pero lo va a salir con buena intención, y eso es, digamos, parte de mi satisfacción, o sea, y estoy segurísima de que tío estará feliz donde esté.
Desde luego. Ahora yo pienso que lo que te corresponde es no hacer un libro, pero sí como un Manual de investigación en este tipo de casos, todos los problemas que tenías, ¿cuál es ese manual de pasos? Porque me imagino que sos una experta haciendo libros de ese tipo, ¿no? Entonces,
Bueno,
¿dónde no equivocarse, dónde no meter las patas, ¿verdad? Yo creo
Ay,
que puede ser
Fernando,
más bien.
vea, la gente de mi familia que compartió conmigo y que me ayudó muchísimo, porque yo digo, sin el empujoncito y la motivación y el apapache de mi familia, yo no lo hubiera logrado terminar. Más de una vez lloré y decía, ya no lo hago. Tengo una buena sobrina, una muy querida sobrina, que me decía, ya está más allá que aquí, o sea, ya está más cerca de terminarlo que no lo puede abandonar. Sí, digamos, no quiero con esto desmotivar a nadie, decirle que las penas van a ser muchas. Sí es complejo y alguna gente me decía, deberías escribir un libro sobre cómo lo
Es
escribiste. O
lo mismo
sea,
que
lo principal es que tuve, digamos, mucha motivación de mi parte, ¿no? Aunque con esos altibajos, aparecieron angelitos que
siempre.
fueron ayudando siempre. Y bueno, debo reconocer a otra persona que en el libro lo menciono, a Manuel Obregón, que a él fue, digamos, en esta última etapa. Porque yo en la adolescencia empecé a recopilar cosas, ya tenía en una caja ahí de cartón y de plástico. Yo tenía los materiales. Un día le conté que yo tenía grabaciones de tío y me permitió ponerle la grabación sin masterizar, la que estaba toda fea. Y Manuel Obregón empezó a oírlo y me dijo, qué voz más bella. Y me dijo, Patricia, tenés que hacer un libro. Vos te morís y esto se
Se
pierde.
pierde.
Tenés que hacer un libro. Y ese fue el empujoncito final porque, a ver, yo siempre apreciaba la música de él, lo quería él, ¿verdad? Pero tenía la inseguridad de si era algo tan valioso como para hacer un libro. ¿Okay? Era como la inseguridad de que, bueno, después me van a decir, ay, Héctor Zúñiga, o sea, que no se tomara con entusiasmo, que no fuera tan bien visto. Es agradable que ha sido bien, bien tomado ahora. Y bueno, Manuel Obregón, se lo agradezco. O sea, que
Sí.
él me dijo, vale la pena y
No, no.
tenés que hacerlo.
Y yo pienso que va a ser un ejemplo. Yo creo que si vos rompiste ese hielo de hacer algo que vos, como dijiste al principio, no creía que iba a tener el efecto y tuvo el efecto, yo imagino que eso va a ser motivación para decirle a otras personas, sí es viable. Costa
Vale la
Rica lo va a
pena.
reconocer.
Y vale la pena. O sea, yo creo que vale la pena recuperar lo nuestro, no dejar que se pierda. Es que, a ver, yo ahora me siento muy, muy satisfecha, honestamente, de que las posibilidades de que se pierda son muchísimo menores. O sea, ya
Desde
ahora
luego.
hay mucha gente que tiene el libro, hay gente que lo va a estudiar, van a cantarlo. Ya, tío. Y es un homenaje a él,
Desde luego.
a sus esfuerzos, porque yo estoy absolutamente segura, bueno, porque lo vi en sus afanes, que él lo hizo con devoción, con amor. O sea, cuando él dice, por ejemplo, hay una canción que es La nostalgia de estar en el extranjero y regresar a Costa Rica.
¿Cómo se llama la canción?
Ahora sí que me.
Porque lo hubiéramos
Nostalgia.
usado para cerrar.
Espérate, Nostalgia. No me acuerdo si se llama nostalgia. Es que es de las desconocidas también. O sea,
Ah.
él la hizo viviendo en Guatemala y cuando vino entró en nostalgia de recordar a su patria.
Es una pieza, me imagino, un himno para todo aquel que está fuera del país.
Exacto. Entonces yo digo, y él lo hizo, lo que él ponía era lo que él sentía y vivía. Lo hizo con devoción. Entonces ese es mi mejor homenaje para él. Pensar que todos sus esfuerzos tuvieron sentido, no se perdieron. Así que ahí está el librito, úsenlo, jóvenes, aprovéchenlo todo lo que puedan, jóvenes y menos jóvenes,
Sí,
que
sí.
toda la gente lo escuche, o sea, lo escuche masterizado, o sea, en buena calidad, que eso
Cierto.
también, o
Sí.
sea, es que para la gente que es músico saben que escuchar algo con mala calidad es una tortura. Yo
Sí,
digo
desde
que
luego.
eso es algo que no debe ser, o sea, tratamos de que no debe ser. Estúdienlo, ejecuten sus canciones, hagan mejoras, hagan otros libros, en fin, sí, ahí está,
sí, sí.
Para seguir trabajándolo, la obra, bueno, de Héctor Zúñiga.
Doña Patricia, ha sido muy ameno, de verdad, pues conocer todas esas vivencias, no solo de tu trabajo, sino de don Héctor. Desearte muchísimos éxitos, que el libro sea pues un boom, que tenga muchas más entrevistas. Estamos aquí para colaborarlo. Se me ocurre hasta un día hacer un concierto de música de don Héctor acá en este auditorio, ¿verdad? Qué lindo sería.
¿Puedo mencionar algo más?
Claro que sí.
Que está pendiente.
Dime.
Dentro de toda la investigación resulta que hay una canción que se llama Una noche en la hacienda, que hace muchísimos años, don Jesús Bonilla era director temporal de la Orquesta Sinfónica Nacional, y como director invitado él tenía la opción de poner sus propias composiciones en un segmento del programa, y quiso incluir Una noche en la hacienda, que es una de las de Tío. Y en ese tiempo no existía nada escrito, nada. O sea, estaba Tío cantando y Chu Bonilla de director. Y don Jesús Bonilla hizo toda la orquestación para la Orquesta Sinfónica Nacional. Eso es algo de lo que tengo pendiente. Existen esas partituras para los distintos instrumentos de la Orquesta Sinfónica, las distintas secciones. Eso lo quiero hacer.
Es que
lo quiero hacer
sencillo, sí.
Porque, o sea, yo quiero poder entregarle a nuestras orquestas sinfónicas, tengo entendido que la UNA tiene una orquesta, ¿verdad?
Sí, también.
Para que algún día toquen Una noche en la hacienda, una orquesta sinfónica. O sea, está todo el material.
Aquí sí, hay mucha gente que inclusive trabajos de aquello que se hablaba cuando estudiábamos nosotros, que había que hacer 300 horas de...
Ah, claro, de...
¿Cómo se llamaba aquello, verdad? Cuando estábamos estudiando...
TCU.
El TCU,
trabajo,
sí,
el TCU, decíamos,
trabajo
comunal,
trabajo
universitario.
Comunal universitario.
Sí, en somos esas... de la misma generación, sí, más o menos. Sí, bueno, sí, vos sí. Un poco más joven, pero...
y bueno, hay gente que tiene que hacer, bueno, 300 horas hacen una partitura de esas.
Bueno, no,
¿no?
De hecho, ya lo hablé con don Allen Torres. Él, ajá, me lo va a pasar a ¿cómo se llama?
El Finale, es el
a
famoso,
Finale.
Sí, el software este, sí.
Software famoso, que es en el que estaba el libro. No, ahí aprendí mucho, o sea, yo no sabía nada de eso.
Sí, sí.
Y sentarme al lado de don Allen Torres y ver el monitor y ver dónde lo iba.
Y que suena, de hecho.
No, y que suena, y que él me pedía pequeñas correcciones. Me decía, ¿cómo lo cantaba tu tío? ¿Lo cantaba así o lo cantaba así? Hasta ese cuidado tuvo don Allen, ¿verdad?
Sí, sí.
Él me decía, porque, a ver, de nuevo, en la grabación tío hacía como variantes así un poco... Él era medio,
sí,
caprichoso.
Sí, lo cambiaron, sí, sí.
Entonces aprendí mucho, y además tengo un agradecimiento a tantísima gente que me conmueve.
Sí.
Don, sí, Allen, Manuel, mucha otra gente. Mucha otra gente que me dio textos, me dio fotografías. O sea, pero vale la pena hacerlo, jóvenes.
Sí.
Realmente vale la pena. Ojalá se encuentren algún músico que no sepa escribir música y que ustedes le puedan ayudar a que las cosas queden para futuro, y para, no solo futuro, para las actuales generaciones, o sea.
Claro.
Así que,
bueno,
muchísimas gracias, Luis Fernando,
muchísimas
realmente,
gracias,
muchísimas,
Patricia,
gracias a todos los y... colaboradores aquí, que han estado pendientes del micrófono, la cámara, todo.
Gracias a todos y todas que nos siguieron, y los esperamos en el próximo episodio. Y vamos a cerrar con esa canción, Nostalgia, para terminar el programa. Así es que, muchas gracias.
Recordando mi patria querida, otra patria lejos encontré, y aunque siempre me sonrió la vida, con volver muchas veces soñé. A mi patria la extraño y la adoro, y por eso quisiera volver. Recorrer los lugares que añoro, recordando mi vida de ayer. Notas melodiosas de un violín, brisas que acarician al pasar, y llena el ambiente el perfume del jardín. Siento en el alma el calor que da el hogar. Música con aire tropical, cantos con el arrullo del mar. Y al mirar en sueños las luces de mi pueblo natal, siento la alegría de regresar.